Vayan tomando asiento, por favor. A fin de facilitar a los servicios de la Cámara, voy a comenzar grupo por grupo solicitando si hay alguna sustitución. Comenzamos por el grupo mixto, no hay sustituciones. El grupo Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. El grupo de Nueva Canarias, sustituciones. No hay sustituciones. Por el grupo Popular, sustituciones.
Sustituyo, Carlos Ester, a Jacob Cuadri.
Muchas gracias. Por el grupo Nacionalista Canario, sustituciones.
José Alberto Díaz por Jesús Machín.
Muchas gracias. Por el grupo Socialista Canario, no hay sustituciones. Pues, señorías, comenzamos el orden del día. Como saben, ha llegado a la mesa una solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley en comisión número 3.1. Y entonces nos quedarían y comenzaríamos por la presencia y comparecencia en comisión solicitada por el Grupo Canario Nacionalista, la voy a leer literalmente, del señor presidente de la Asociación de Vecinos El Time Limpio y Sostenible y del vecino del Time y ex técnico de patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura, que en este caso nos acompaña en el día de hoy, el señor don Rafael Martínez. A efectos de que ustedes conozcan la organización del debate, el señor compareciente, don Rafael, tendrá un tiempo inicial aproximadamente de 10 minutos. El resto de los grupos tendrán 10 minutos máximos de comparecencia y cerrará nuevamente el compareciente igualmente por un tiempo aproximado de 10 minutos. Pues, señor Rafael, don Rafael, cuando usted quiera, por un tiempo de 10 minutos.
La oportunidad que se nos brinda para exponer el tema que creemos importante para el presente y el futuro de la isla de Fuerteventura, como es la implantación desordenada de las energías renovables. Inicialmente voy a intentar exponer nuestras ideas de forma resumida y la solución o alternativa que planteamos, para luego desarrollar nuestros argumentos. Con esta intervención, lo que pretendemos es transmitir desde nuestra asociación que estamos de acuerdo con la implantación de las energías renovables en Fuerteventura, pero no de forma desordenada. La utilización de energías renovables es la mejor forma de ser autosuficientes energéticamente. Se trata de fuentes de energía inagotables, que no contaminan y ayudarían a frenar el cambio climático. Lo anteriormente expuesto parece entrar en contradicción cuando nos oponemos a que se instalen en Fuerteventura 23 parques eólicos. El problema es hacerlo sin planificación ni coherencia, sin hacer una valoración de las necesidades de la isla. Consideramos que se debe utilizar una herramienta de planificación prevista en la Ley 4/2017 del suelo y de los espacios naturales de Canarias, en su artículo 120, que es la elaboración de un plan territorial especial del sector eléctrico a nivel insular que ordene y dé coherencia a estas infraestructuras eléctricas, concentrándolas y no dispersándolas en el territorio, en función de las necesidades y de las perspectivas de futuro, que definiría un proyecto con una programación, objetivos, plazos y lugar de implantación. También se debe realizar una evaluación ambiental estratégica de estos proyectos y planes de acuerdo a la Ley Estatal 21/2013 de evaluación ambiental, para no eludir la afección real de los efectos acumulados de estos proyectos. El resumen de esta introducción sería sí a las renovables, pero con planificación. Fuerteventura es una isla llana, de poca población con respecto a su superficie y de núcleos de casas aisladas en el entorno rural, de espacios y paisajes abiertos donde la visibilidad de muchos kilómetros de distancia, lo que da a la isla unas características y singularidades diferentes al resto de las Islas Canarias. El que se pretende implantar de forma desordenada 66 aerogeneradores de gran altura, de hasta 158 y 200 metros de altura, como rascacielos de 53 plantas, en suelos rústicos de alto valor paisajístico o de protección agraria, para instalar proyectos privados, nos parece totalmente injustificado y desproporcionado. Tanto el Planeamiento Insular de Ordenación de Fuerteventura, el PIOF, como los Planes Generales de Ordenación Urbana Municipales, no prevén la instalación de estos parques eólicos en este tipo de suelos protegidos y que solo permiten usos que potencian esos valores paisajísticos o primarios, debiendo acreditarse que no existen alternativas técnicas y económicamente viables a la instalación de estos parques eólicos en estos suelos. Para poder obviar o saltarse el planeamiento territorial vigente, se hace uso de una artimaña legal, que es la utilización del artículo 6b de la Ley 11/1997 del sector eléctrico de Canarias, que permite realizar la declaración de interés general para garantizar el suministro eléctrico en Fuerteventura, que se está utilizando para aprobar proyectos de empresas privadas, no públicas, donde el planeamiento no lo contempla. La utilización de este artículo tiene los siguientes ingredientes. Se debe hacer de forma excepcional. En Fuerteventura, el 90% de los parques eólicos proyectados necesitarían de esta artimaña por ser contraria su instalación al planeamiento territorial vigente, lo que tergiversa el significado de excepcional. Deben existir razones justificadas, donde hay que argumentar cómo se va a garantizar el suministro eléctrico de la isla con cada parque eólico sin valorar el conjunto y sin planificación alguna, lo cual no es coherente. Un parque eólico de forma individual no garantiza el suministro eléctrico. Un plan territorial especial del sector eléctrico en la isla sí. Debe existir necesidad urgente. En Fuerteventura no se fundamenta, porque la demanda energética eléctrica es menor que la que puede producir la central eléctrica del Charco que abastece la isla. En Fuerteventura se han proyectado instalar 23 parques eólicos con una potencia prevista de 178,45 megavatios. 10 parques fotovoltaicos con una potencia prevista de 87,67 megavatios. La producción total prevista entre eólicas y fotovoltaicas son 200,66 megavatios. Con estos datos se concluye que la producción de energía renovable es más del doble de las necesidades de la isla, ya que el consumo expuesto en la página de Endesa en el año 2019, en agosto, antes del COVID, cuando estaban los hoteles llenos, son 100 megavatios. Es decir, el consumo en temporada alta son 100 megavatios y lo proyectado en renovables son 266. Pero aparte, la capacidad de producción de la central eléctrica del Charco en Fuerteventura es de 187 megavatios. O sea, la demanda son 100, en temporada alta tenemos capacidad de 187 y lo que se proyecta son 266. No se puede parar la central eléctrica del Charco, desgraciadamente, mientras no existe una forma de almacenar la energía renovable, como una pila o una batería. Por lo que lo que garantiza verdaderamente el suministro eléctrico a día de hoy son las energías renovables fósiles, porque no hay otra forma. Con lo cual, la energía renovable que se quiere instalar en Fuerteventura irá fuera de la isla. Si la producción energética o la instalación desordenada de los parques eólicos previstos duplica las necesidades de la isla y no es posible su absorción por el sistema eléctrico, estaríamos hablando de un gran negocio, donde se especula con el territorio más obrero, sacrificando el paisaje, biodiversidad, patrimonio cultural y calidad de vida de las personas, principalmente en suelos ambientalmente protegidos, para beneficiar proyectos no públicos, sino de multinacionales y de empresas privadas. La instalación de estos 66 aerogeneradores previstos, que pudieran ser más por las nuevas subastas de energías renovables que se avecinan, distorsionará la imagen de Fuerteventura de forma brutal, ya que se convertirán en elementos determinantes del paisaje por los siguientes motivos. Sus dimensiones. Muchos de los proyectados son de más de 158 metros de altura. Su contraste cromático, al estar pintados en blanco y los extremos de la pala en rojo, resaltarán sobre cualquier paisaje de Fuerteventura. La afección lumínica diurna en blanco y nocturna en rojo, en algunos casos a dos alturas y parpadeante. Disminución de la calidad de vida de las personas cuando se instalan próximos a viviendas, porque los ruidos es más que evidente. Afección paisajística en todo el territorio insular, ya que situarse en los parques eólicos en zonas elevadas y sus dimensiones, estos supermolinos serán visibles desde kilómetros de distancia. Estos aerogeneradores se van a convertir en polos de atracción visual, ya que estar en movimiento aumenta la superficie de distorsión en el entorno. Un ejemplo de lo que se ha expuesto es el parque eólico Puerto del Rosario, promovido por una gran empresa privada que obtuvo, mediante la artimaña del artículo 6b de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, la declaración de interés general para garantizar el suministro eléctrico insular, con el objetivo de saltarse el planeamiento. La solicitud de esta declaración de interés general de este parque eólico es a petición de la empresa promotora, una empresa que no tiene entre sus objetivos en la Junta de Accionistas, no creo que haya, vamos a salvar Fuerteventura, vamos a garantizarle el suministro eléctrico, vienen a hacer negocio, a obtener beneficios y a cobrar las subvenciones que puedan. Este parque eólico consta de 8 aerogeneradores de 158 metros de altura, como rascacielos de 53 plantas, en suelos rústicos de alto valor paisajístico y de protección agraria, donde las edificaciones más próximas son de una planta. Como obras destacables de este parque, que es una pincelada, se construirán 8 plataformas de montaje de 4.000 metros cuadrados por aerogenerador, ocupando una superficie total de 32.000 metros cuadrados, y se construirán 9 viales de acceso de una longitud de 3.170 metros y de 6 metros de anchura. Cuando la apertura de nuevos viales en el PIOF, en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, está completamente prohibido. Total, la superficie mínima afectada en este tipo de suelos rústicos es de unos 48.000 metros cuadrados. La restauración de los desmontes, desrazamiento, apertura y ensanche de nuevos caminos por la descompactación de suelos protegidos no se restablecerá nunca su estado anterior. Se podrá maquillar, pero nunca se restablece. El Parque Eólico Puerto del Rosario se encuentra disperso en 5,6 kilómetros de distancia, afectando a una superficie, visualmente a las localidades de Tetir, El Time, La Somada, Los Estancos, Tamariche, Vega Nueva, La Matilla, y visibles los hoyos molinos desde el casco urbano de Puerto del Rosario y desde la localidad de Caleta de Fuste a 15 kilómetros de distancia. Los informes técnicos, tanto del Cabildo de Fuerteventura como del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, son contrarios a la instalación de este parque eólico. Para más inri, estos molinos se encuentran situados a menos de 400 metros de 10 viviendas, incumpliendo el Decreto 6/2015 de Parques Eólicos de Canarias, el artículo 29. Existe una casa que se encuentra a 270 metros de distancia de uno de estos aerogeneradores, de 3,65 megavatios de potencia. Las afecciones por ruido de estos megamolinos a las viviendas más próximas será más que evidente. La pérdida de calidad de vida de las personas que viven en estas casas aisladas y suelos rústicos ambientalmente protegidos es intolerable. La idea que se está defendiendo es que se realice una planificación insular de los planes y programas del sector energético, mediante un plan territorial especial del sector eléctrico que incluya parques eólicos, fotovoltaicos y tendidos eléctricos, con planificación pública. Asimismo, realizar una evaluación ambiental estratégica que incluya de forma global el efecto acumulado que los proyectos de parques eólicos en conjunto y no de forma individual minimice las afecciones reales al paisaje, la biodiversidad y cualquier otro patrimonio cultural o etnográfico que representa la idiosincrasia del pueblo majorero. La elaboración de un plan similar al que se está demandando se propuso por el Gobierno de Canarias a la empresa Traxa en el año 2006 y en el año 2012 se emitió la caducidad de ese encargo. La pérdida de biodiversidad es una de las afecciones principales contra el medio ambiente que ocasionan los parques eólicos, siendo la avifauna su principal víctima. La baja densidad de estas poblaciones de avifauna de especies protegidas en el ámbito insular, como es la isla de Fuerteventura, las hace más vulnerables, por lo que una pequeña mortandad de su población puede acarrear efectos irreversibles. Una consecuencia más que previsible en la instalación desordenada y dispersa de estas infraestructuras, sin una evaluación estratégica, es la extinción del guirre, especie protegida en peligro de extinción y declarada de interés comunitario por ser rara, endémica y de escaso número de individuos. Aparte de eso, tiene el mismo valor que el lince ibérico, que el oso, que el quebrantahueso y que el águila imperial. Pero hay que ver que no se le da ese valor. La Estación Biológica de Doñana y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que llevan años estudiando la población del guirre de Fuerteventura, se han manifestado públicamente y mediante la paralización de parques eólicos en Fuerteventura de forma desordenada. Dos de estos aerogeneradores del Parque Eólico Puerto Rosario se van a colocar a 80 metros de una cepa y parte de su línea de evacuación en el mismo límite de este lugar, reconocido a nivel europeo como Red Natura 2000, incumpliendo la Directiva Hábitat, que protege tanto su interior como su espacio más próximo. Consideramos que es una burla a todos los ciudadanos que se utilice esta declaración de interés general para garantizar el suministro eléctrico, para saltarse el planeamiento que nos obliga a todos los ciudadanos y que paradójicamente lo que se hace es que el planeamiento se adapte al proyecto, no que el proyecto encaje en el planeamiento. Estos proyectos benefician a grandes empresas y fondos de inversión porque, salvo tres aerogeneradores de los 66 proyectados, 63 son de promoción privada y 3 son de promoción pública. Se está intentando hacer prevalecer el interés privado por encima del colectivo de los ciudadanos. Debemos tener en cuenta que la factura de electricidad la vamos a pagar igual, mientras que muchos de estos proyectos pueden tener subvenciones y financiación pública. Siendo Canarias rica en recursos naturales como el sol, el viento y el mar, que son la materia prima que usan las energías renovables para generar electricidad y que es gratis, podríamos pensar que tenemos el equivalente a lo que es el petróleo, que somos ricos, con la ventaja de que no tenemos que extraerlo de la tierra, envasarlo, refinarlo, transportarlo y no contamina. Esta situación nos daría soberanía energética y no depender del exterior. ¿Por qué, si somos ricos en estas energías, no hacemos que esto beneficie a los ciudadanos? ¿Por qué cabildos y ayuntamientos no promueven estas instalaciones energéticas? ¿Por qué vale más un proyecto eólico privado que el paisaje de Fuerteventura? ¿Quién se beneficia de esta instalación desordenada, de estos proyectos? ¿Por qué la transición energética que se está produciendo está en manos de multinacionales y Canarias no elabora un modelo energético propio? ¿No sería más coherente que, en vez de subvencionar con esos millones a grandes empresas privadas, se fomente la eficiencia energética y el autoconsumo y que la energía que se genere y no se haga uso de ella se vierta en la red por los ciudadanos o por empresas o por minimizando la instalación de estos aerogeneradores y sus líneas de ocupación sobre el territorio. Es paradójico que se pretenda implantar energías renovables para salvar el medio ambiente global, pero por encima de los valores y medioambientales locales de Fuerteventura. O sea, salvamos al mundo, pero Fuerteventura que se quede en segundo plano. Estos valores medioambientales subyacen en las previsiones del planeamiento territorial que protegen estos suelos. Estos proyectos tienen alternativas. Nuestro paisaje, biodiversidad, patrimonio cultural y etnográfico y calidad de vida no. Fuerteventura es un territorio insular, escaso, frágil y no renovable. La instalación desordenada de estas infraestructuras será un lastre para el presente y el futuro de la isla.
Muchas gracias, don Rafael. Pues como siempre, por orden de menor a mayor, comenzamos las intervenciones de los grupos. En este caso, por el grupo mixto, tiene la palabra don Ricardo.
Gracias, buenos días, señora presidenta, y bienvenido al compareciente. Las obras del Parque Eólico de Puerto Rosario, conocido como el Parque Eólico del Time, han contado desde su inicio con el rechazo vecinal encaminado a realizar un proyecto que supondrá la construcción de 8 aerogeneradores de hasta 158 metros de altura, 6 molinos en la montaña de Temerejeque y otros 2 en el Parque Tecnológico. Es lógico entender que estos proyectos previstos a lo largo del ancho de la geografía majorera preocupen a sus vecinos, ya que pueden poner en peligro valores fundamentales para la isla como el paisaje, además de la biodiversidad y su propia calidad de vida al verse afectados por la cercanía a sus hogares de los aerogeneradores. Su dispersión por diferentes puntos del territorio majorero supondrá sin duda un fuerte impacto visual sobre el típico paisaje desértico de la isla. Por el contrario, y en el lado positivo, esta infraestructura, cuando esté finalizada, proporcionará con sus 8 aerogeneradores la potencia total de 29,2 megavatios, produciendo cerca de 105 gigavatios a lo largo del año, el equivalente al consumo eléctrico anual de 42.000 viviendas, 2,3 veces el consumo de las viviendas de Puerto del Rosario. Además, el parque eólico permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional, contribuyendo a reducir en más de 52.600 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Dicho todo esto, en el justo equilibrio habrá de estar la medida, por lo que a juicio de Ciudadanos se hace necesario valorar cuál puede ser el impacto en el conjunto de ciudadanos que van a convivir cada día con ella, con este sistema de generación de energía renovable. Un estudio llevado a cabo en 2019 por la Asociación de la Industria Eólica Catalana refleja que el 70,4% de los habitantes afectados por las instalaciones de parques eólicos se manifiesta conforme y satisfecho con la decisión de haber instalado un parque eólico en su municipio. Y del total, más de la mitad, el 55,7%, se muestran muy satisfechos con la instalación. Aunque los porcentajes es muy transversal y no experimenta diferencias sustanciales entre los grupos de edad, el informe destaca que el hecho de recibir información previa tiene un impacto positivo en la aceptación del parque eólico, ya que la diferencia entre la satisfacción de aquellas personas que han recibido información y las que no van casi 20 puntos de diferencia. Los 3 aspectos que más han valorado los ciudadanos encuestados sobre la instalación de un parque eólico en su municipio son la aportación a la mejora de la sostenibilidad y el medio ambiente, 43,5%, la obtención de recursos económicos para el municipio, 21,2%, y que no supone ninguna molestia, 15,9%. Respecto al porcentaje de ciudadanos que dicen no sentirse satisfechos con la instalación del parque, la principal razón esgrimida es la de considerar que los beneficios no llegan a la ciudadanía, como usted también ha comentado en su primera intervención, y en segundo lugar, el impacto en el paisaje. Del total de los encuestados, solo 1,5% del total consideró que los parques tienen un efecto negativo en flora y fauna. De Ciudadanos creemos, por tanto, imprescindible conocer de forma precisa cuál es la opinión de los habitantes del territorio que conviven o van a convivir directamente con la generación eólica, como es el caso del que nos reúne aquí en esta comisión parlamentaria. Décadas de implantación de parques eólicos en el país proporcionan a todas las partes implicadas, administraciones, vecinos y promotores, experiencia suficiente para trabajar unidos en la mejora del modelo y proponer fórmulas que permitan el necesario despliegue de la generación eólica en Canarias, así como alcanzar el objetivo de generación de energías renovables y la subsiguiente independencia energética. Hay muchos casos en el mundo de implantación eólica que se han orientado a favorecer el desarrollo industrial y turístico del territorio, siendo la sostenibilidad una marca que potencia y favorece valores en sus productos y en la experiencia que viven los visitantes de estos territorios. Debemos avanzar, por tanto, conjuntamente promotores, administraciones públicas y entidades sociales, de tal modo y manera que se llegue a una colaboración constructiva que favorezca el despliegue sostenible de las energías renovables en nuestras islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Continuamos con la agrupación socialista Gomera. Tiene la palabra don Jesús Ramón por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Y muy bienvenido y buenas tardes, señor Martínez. Muchísimas gracias en nombre de nuestro grupo por trasladarnos ese problema que existe en su isla y hacernos pues conocedores de él en este Parlamento. Yo creo que hay dos problemas principales, o yo he creído entender que existen dos problemas principales. Una puede ser pues esa planificación del territorio, una planificación que en nuestra comunidad autónoma en Canarias pues es extensible prácticamente a todos los municipios donde tenemos esos problemas de planificación territorial. Unos problemas que en muchos municipios pues por el nivel o la capacidad que tienen los ayuntamientos les es muy complicado llevarlos a cabo. Por tanto, yo creo que es esencial, ya desde un principio voy a recalcarlo en mi intervención, va a ser la coordinación entre administraciones y obviamente el Gobierno de Canarias pues puede de alguna manera ayudar a esos ayuntamientos a tener ese planeamiento. Y ese planeamiento es fundamental porque ahí es donde deben figurar pues donde los expertos determinan dónde tienen que ir esos aerogeneradores y esas plantas fotovoltaicas, porque no podemos negar la potencialidad que tiene Canarias para el desarrollo de energías renovables con todas las horas de sol que tenemos al año y también esos vientos alisios que soplan y que pueden ser una fuente de energía. Y creo entender que la segunda cuestión pues podría ser esa preocupación por el impacto visual y la afectación que puede hacer también a una pérdida de biodiversidad. Un proyecto pues como este, como ya le dije, necesita consenso, necesita de coordinación y es fundamental que se escuchen tanto a ayuntamientos como a los cabildos. Son los que mejores conocen su territorio y, por tanto, son los que mejores pueden aportar soluciones a este tipo de problemas que tienen que ver siempre con el planeamiento y con la implantación de pues plantas energéticas, en este caso, que es de lo que estamos hablando. Es de decirle que nuestra postura, pues tanto en la legislatura anterior, que fue cuando entramos por primera vez a este Parlamento, como en esta, siempre hemos apostado por un sistema energético de energías renovables. Obviamente, siempre, como ya le dije, escuchando a cabildos y ayuntamientos, porque se tiene que hacer de manera ordenada. Y en ese sentido, la opinión tanto de cabildos como ayuntamientos es esencial. Tiene que haber un respeto y un diálogo constante siempre entre estas administraciones pues para activar proyectos de generación y transporte de energía. Ya hemos también tratado otros problemas aquí en este Parlamento y no son nuevos, sobre pues el traslado de energía por esos trazados que pasaban por ciertas zonas con un impacto a la biodiversidad e incluso también pues al paisaje. Ahora bien, con el tema que nos ocupa, con respecto a la implantación de aerogeneradores, tenemos que decir que desde nuestro grupo estamos tratando de impulsar que se instalen en nuestro territorio tanto proyectos de autogeneración como de energía fotovoltaica sean posibles y tenemos que evitar no solo las energías fósiles pues por esa descarbonización a la que tenemos que ir tendiendo, sino también porque nos hacen más dependientes del exterior. Me llamaba la atención que usted decía que la demanda era de unos 100 megavatios y en cambio estaban proyectados que se instalaran 260 o más de 260 megavatios. Desconozco muy bien la razón. Quizás puede ser que como las energías renovables pues inyectan directamente a la red y a lo mejor la demanda puntual en ciertos momentos sea superior, imagino que puede ser el motivo, lo desconozco. Pero sí es verdad y me acuerdo de decírselo también al anterior consejero de Energía, don Pedro Ortega, en la anterior legislatura, que creo que pasará a la historia por ser el consejero que desbloqueó la inserción de energías renovables en esta comunidad autónoma, pues que a pesar de esa inserción que había de energías renovables que iba cada vez aumentando a lo largo de los años, En cambio, no se veía reflejada en la factura que los usuarios tenían que pagar. Por tanto, creo que también es un tema que tenemos que tener en cuenta. Supuestamente, si estamos hablando de una producción de energía prácticamente a coste cero, pues quitando el coste que pueda tener pues esos aerogeneradores, etcétera, lo lógico sería pensar que iba a disminuir también las facturas de electricidad. Por tanto, creo que también es otra cuestión a tener en cuenta. Obviamente, tenemos que seguir apostando por los objetivos de desarrollo sostenible, y eso pasa por cambiar nuestro sistema energético y por apostar por una economía circular. Pero obviamente esos objetivos son inútiles si no optamos por una fuente de energía limpia, como puede ser la fotovoltaica o incluso la eólica. También podemos apostar por otro tipo de energía, como puede ser la mareomotriz, o incluso estudiar cualquier otro tipo de energía que nos las proporcione el propio medio ambiente. Y a mí me gustaría pues comentarle que o preguntarle que cuáles son esas alternativas que ustedes pues proponen, cómo se podría hacer pues esa instalación de energías renovables en Fuerteventura, pero obviamente teniendo en cuenta ese cuidado por la biodiversidad, por el medio ambiente, el impacto visual, etcétera. Hace tiempo decíamos que a lo mejor los aerogeneradores podían generar un impacto visual a los turistas, etcétera, pero yo creo que los turistas, obviamente, en Europa están mucho más concienciados con el tema del medio ambiente y no ven quizás pues un impacto como un problema ese impacto visual de los aerogeneradores. Más bien, creo que lo identifican a que se está haciendo un uso de energías renovables. Pero sí me gustaría saber su opinión, que cómo se puede hacer esta inserción de las renovables, no solo en su isla, en Lanzarote, también podemos extrapolarlo al resto de islas, de manera ordenada, consensuada. Obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible no tienen que ser una cuestión política, tienen que ser una cuestión de la ciudadanía, y obviamente la ciudadanía también tiene que aportar y dar su opinión al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramón. Continuamos con el grupo de Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, don Rafael. Usted viene hoy aquí en representación de un grupo amplio de vecinos de Fuerteventura que de alguna manera vienen a manifestar su rechazo social a unas renovables que no crean riqueza en la isla y que además deterioran el paisaje. Desde Sí Podemos Canarias coincidimos con su análisis inicial en la propuesta de intervención que hizo, y además queremos reforzar algunos de los argumentos que he utilizado en el sentido siguiente. Usted hablaba del uso del interés general, del abuso que se ha hecho en determinados momentos de eso que se denomina interés general, hasta cierto punto, hasta llegando casi a trampear las leyes en determinados momentos para favorecer intereses que no son los intereses generales precisamente de la ciudadanía. ¿Son necesarios, en la primera pregunta, más de 20, 26 parques eólicos para la isla de Fuerteventura? ¿Necesita la isla en los próximos 50 años esa cantidad de energía, poniéndole como vida posible para esos parques eólicos 20, 25, 30, hasta 50 años, siendo generosos? ¿O los planes que se tienen con la producción energética en Fuerteventura se tenían en el plan energético nunca aparecido en este Parlamento en la anterior legislatura? El plan energético de Canarias nunca lo hemos tenido, no ha estado disponible finalmente. Entonces, no ha existido. Sin embargo, sí se ha seguido planificando energías de diverso tipo, tendidos eléctricos, y se ha seguido realizando acciones en torno a la energía. Por tanto, nosotros hemos denunciado en diversas ocasiones que la planificación energética de las islas las han hecho las multinacionales que están instaladas en ellas y no los gobiernos que han estado al frente de la política energética en estas islas. Por tanto, nos parece interesante e importante su presencia hoy aquí. aun cuando pueda ser contradictoria con quien lo he invitado, porque es que resulta que el decreto de 2015 ya planificaba, ya hablaba en el decreto de 2015 y en posteriores acciones se planificaban, porque ese decreto era el decreto de enero de 2015, ya se planificaban acciones posteriores en 2015, 16, 17 para Fuerteventura, y se conocían por parte de quien lo haya invitado hoy aquí. Es decir, que de alguna forma, digamos, esas contradicciones las arrastra el propio grupo invitante que lo ha traído hoy aquí, que me parece importante su presencia aquí, pero para dejar las cosas claras de a qué ha jugado cada uno en cada momento en la cuestión de la energía en Canarias. Coincidimos en una cuestión, que sí a las renovables, pero también con planificación. Es decir, no puede ocurrir que las renovables se instalen en cualquier lugar, que sean energía de producción concentrada, como se está de alguna manera extendiendo en las islas, y además, pues con previsiones de que Fuerteventura posiblemente sirva en el futuro para que la energía que produce en exceso mediante cables se traslade fuera de la isla, pues por ejemplo a Gran Canaria. Nosotros estamos en contra de obras innecesarias de traslado de obra de energía de unas islas a otras. Es decir, creemos que los sistemas eléctricos canarios son sistemas eléctricos insulares, que sería un mal gasto innecesario el transportar energía, que encima se pierde una cantidad notable de ella en el transporte, y que por tanto hay que acercar la producción de energía lo más próximo a quien la consume. Es decir, no puede ser que se esté haciendo largos transportes, no puede ser que se esté utilizando suelo agrícola, no puede ser que territorios protegidos se siembren de molinos en toda la isla. Aparte del impacto paisajístico que lo puede tener, lógicamente, es también la agresión a la biodiversidad en el lugar y la falta de planificación, porque uno se plantea, ¿puede haber unos parques eólicos en cada isla? Claro que sí, regulados y concentrados en un lugar determinado, pero no parques eólicos diseminados por cualquier lugar de la isla y según le haya convenido a la multinacional de turno que la quiere plantear. Por tanto, coincido también con usted en que no puede plantearse de forma individual las soluciones, es decir, este parque eólico, el otro, el de más allá, como si no fuera... No, el sistema eléctrico insular de Fuerteventura tiene que tener una planificación del territorio y de qué se quiere y qué demandas energéticas hay y cuál va a ser el mix energético del que la isla se nutra para tener garantías para su funcionamiento. Eso está claro que tendría que ser en estos términos, y lo que no puede ser es que se planifique más del doble de lo que se necesita innecesariamente, sobre todo porque no coincide las cuestiones de la necesidad con la demanda. Además, en este caso son proyectos en donde lo público parece que está ausente. Lo público está para declarar el interés general, pero no para que revierta hacia lo público de alguna forma algo que es esencial, algo que es un bien imprescindible, esencial, que tendría que estar participado por lo público, si no, incluso me atrevo a decir más, totalmente controlado y gestionado desde lo público, tanto la producción como el transporte como su comercialización. ¿Que puede haber un convenio público-privado en determinadas facetas? Efectivamente, pero es un bien fundamental de la sociedad canaria que no tendríamos que estar haciendo que haya esa sangría económica de nuestros bolsillos hacia pues multinacionales que nos tienen como población cautiva en las islas, porque es un monopolio en general lo que ha habido hasta ahora y lo que sigue habiendo, y por tanto estamos en total desacuerdo. Está claro que la COVID nos está asestando un duro golpe en estos momentos, que tenemos que repensar de alguna manera nuestra economía desde una sociedad inteligente, plantearnos bases para una diversificación, y la transición ecológica de la que tanto solemos hablar exige una apuesta por un nuevo modelo energético para Canarias, y desde nuestro punto de vista ese modelo energético pasaría porque se siga considerando que los sistemas eléctricos canarios son de carácter insular. Estamos en desacuerdo, y lo reitero, con esas interconexiones entre islas, nos parecen absolutamente innecesarias. En segundo lugar, que la planificación territorial ha permitido pues múltiples atropellos al territorio, llegando incluso a manifiestos abusos con las declaraciones injustificadas de interés general, y por tanto eso lo denunciamos. En tercer lugar, el pasar de fósiles a renovables concentradas es perpetuar el viejo modelo donde las multinacionales siguen imponiendo sus criterios, antes con fósiles, ahora con lo que es de todos, el viento, el sol, el mar o los volcanes. Por tanto, nosotros decimos, si esas fuentes de energía están ahí, tienen que ser aprovechadas por la ciudadanía en general y no por las multinacionales de turno, que solamente tienen que alargar la mano y meterse el dinero en los bolsillos. Nosotros defendemos la democratización de la energía, de la propiedad de la energía. Eso exige la apuesta por la generación distribuida, sin transportes ni pérdidas, producir donde se consume, estableciendo las posibilidades de compartir excedentes en comunidades energéticas que persigan también la justicia energética, que es una cuestión fundamental. Y necesitamos de manera urgente planes insulares de energía, que me consta que el Gobierno está trabajando en ello, pero siguen siendo urgentes el que esos planes se ultimen. Que sean planes participados, transparentes y que favorezcan los intereses generales. Es imprescindible, y nosotros hemos seguido apostando por ello, la creación de empresas insulares públicas de energía, a través de cabildos, ayuntamientos, etcétera, que permitan el abaratamiento de los costes y que los beneficios indudables que tiene pues esas empresas energéticas reviertan en la sociedad. Consideramos que la energía es un derecho de la ciudadanía, es un bien esencial y no tendría que ser objeto de negocio ni estar, por tanto, privatizado. Y finalmente, creo que en su intervención también ha sido una apuesta que nosotros coincidimos en ella, que es proteger la biodiversidad. Es decir, el que peligre pues especies como el guincho en Fuerteventura, es fundamental que lo impidamos. Mantener la calidad de vida de la ciudadanía, la protección de nuestro paisaje, esto tiene que ser una prioridad de este Gobierno, revirtiendo las anteriores políticas. Por tanto, desde Sí Podemos Canarias, nosotros, nuestra apuesta es por caminar hacia la soberanía energética, planes energéticos insulares, democratización de la energía y que seamos, en definitiva, los dueños de nuestros contadores. Muchas gracias.
Gracias, don Manuel. Continuamos por el grupo de Nueva Canarias, que si no me equivoco tomará la palabra por un tiempo de 10 minutos, doña Sandra Domínguez Hormiga.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Muy buenos días otra vez, don Rafael. Su intervención creo que ha sido más que acertada. Ha puesto sobre la mesa la situación general del aspecto que está creando, la gran problemática que están creando la previsión de los nuevos parques eólicos en la isla de Fuerteventura. Si bien usted representa a un proyecto concreto que ya está en ejecución de forma acelerada y de forma injustificadamente acelerada, la verdad, sí ha hecho una exposición bastante detallada de cuál es la realidad general de Fuerteventura y las necesidades. Fuerteventura fue la primera isla que llevó a cabo la ejecución de un parque eólico hace más de 30 años, el parque eólico de Jandía. Fuimos pioneros en esa época, pero perdimos esa batalla porque realmente teníamos que haber seguido apostando por ese tipo de energías y no fue así. Se quedó, de hecho, un parque eólico absolutamente obsoleto y no se ha trabajado por la reactivación de ese parque, por la regeneración de ese parque. Más allá de eso, la política que se está llevando a cabo actualmente es la política que usted ha señalado. Crear espacios diseminados en todo el espacio insular, diseminado con distintas, desde el norte hasta el sur, con distintas instalaciones, mega instalaciones de entre 150 y 200 metros de altura, que quizás para una persona que no tenga como referencia un espacio con una densidad y edificabilidad tan baja para Fuerteventura no le puede resultar impactante. Pero recordemos que en el planeamiento general, por ejemplo, de Puerto del Rosario, la altura media máxima permitida es de 3 alturas, con lo cual estás hablando de que esto sería un impacto visual, ya no desde el punto de vista solo medioambiental, sino es hasta dañino hasta la vista. Es decir, va a crear un impacto absolutamente invasivo en toda la isla de este tipo de torretas, que si estábamos, de este tipo de instalaciones, que si estábamos en desacuerdo con las torretas, que eran energías totalmente fósiles, energías fósiles y totalmente contaminantes. Desde luego, este tipo de instalaciones en espacios en los que realmente no están recomendados su uso, porque ni el plan insular te lo permite, ni el plan general te permite la ruptura de estructuras de este tipo en gavias, por lo que va a suponer. Es decir, dentro de la gobernanza que tiene la isla de Fuerteventura para crear su propio planeamiento, no te permite este tipo de instalaciones. Como usted bien decía, había una orden hacia GESPLAN en el año 2006 para que creara el plan territorial especial de ordenación de infraestructuras energéticas y no se llevó a cabo. Esta inactividad supuso que parece que tenga carta blanca, que cualquier tipo de acción se pueda llevar a cabo sin un planeamiento previo, y esto es lo preocupante en realidad. Creo que fue muy claro en decir que usted está de acuerdo con las energías renovables, que el pueblo de La Matilla, de La Matilla, de Mejereque, Time, Los Estancos, todos los pueblos están afectados por este tipo de impacto, están de acuerdo en las energías renovables, pero con organización, con una previsión planificada en virtud de las necesidades. Es muy preocupante el dato que nos ha dado. Estas instalaciones supondrán una instalación para 29 megavatios, cuando en la época más exigente de Fuerteventura, que ya aportó el dato, agosto del 2019, en la que era un nivel turístico alto, es decir, la época que más ha podido exigir la isla de Fuerteventura en valores energéticos era 100 megavatios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que dónde se van esos megavatios de más que se prevén para la isla de Fuerteventura? Evidentemente no se van a quedar allí. Evidentemente se irán a la isla de Lanzarote y se irán a la isla de Gran Canaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que Fuerteventura será se llevará a cabo un deterioro del espacio medioambiental con intereses privados, porque bien hacíamos hincapié en que se están llevando a cabo políticas, declaraciones de injustificadas de urgencia y especial interés, cuando la misma ley del sector público te dice que son casos excepcionales. El 90% de los proyectos que se van a llevar a cabo en Fuerteventura, el 90% se están llevando a cabo de forma excepcional, es decir, excepcional puede ser un proyecto o dos, pero no el 90% de los proyectos. Entonces, ante esta circunstancia estamos viendo cómo se va a deteriorar un paisaje, cómo un pueblo como el Time, con muy pocos habitantes, están alzando la voz ante este movimiento, y yo me imagino que lo que ustedes quieren es soluciones. Quieren soluciones y que se paralice hasta que haya un planeamiento territorial que ordene justificadamente por sectores las necesidades energéticas de la isla. Que eso que se puede prever en planeamiento. Aquí se está haciendo la casa como por el tejado, como se suele decir. Es decir, se llevarán a cabo una serie de instalaciones cuando después se verá realmente la demanda que se necesite y ya veremos qué se hace con las que sobren. Me preocupa especialmente el expediente del TIME. Me preocupa porque, examinado el expediente, y eso que todavía no he tenido la totalidad, veo que la última resolución fue dictada el 16 de junio del 2020 por la Dirección General de Industria y Energía y que se refiere a la solicitud de declaración de utilidad pública. Es decir, ya por el procedimiento que supone la normativa del sector público energético, bien implícita, aunque sea una empresa privada, la autorización administrativa, la declaración de interés estratégico, la licencia de obra, la declaración de interés general de obra. Es decir, ya prácticamente con la solicitud viene gratis el resto de autorización. Pero la declaración de utilidad pública no se ha tramitado. Según lo que he visto en la publicación del boletín, solo se refiere a la solicitud, no a la resolución en sí. Con lo cual tendremos que ver ese expediente, tendremos que asegurarnos de que tengan la declaración firme de utilidad pública para ver si realmente se puede hacer algo al respecto, intentar que antes de que continúen con este tipo de obras se puedan supervisar y planificar, porque estamos allá en una dinámica administrativa que entiendo que es compleja su paralización, pero bueno, no es tampoco, también creo que tampoco es imposible a la altura de la ejecución que llevamos. Se han llevado a cabo varias plataformas, incluso en una de ellas parece que el Cabildo puede actuar porque se cree que, bueno, en breve sabremos si se han hallado algún tipo de restos de valor arqueológico, con lo cual, bueno, pues con más con más certeza se debería valorar, digamos, mejor, por decirlo de alguna manera, la ejecución del proyecto que se pretende llevar a cabo. Y también, desde luego, estoy muy de acuerdo con usted en la que la modificación del artículo 6 bis de la ley 1197 del sector público energético se tiene que llevar a cabo solo para aquellos casos en los que efectivamente sea inversión pública. Se está abusando de esta figura. Nosotros hemos tenido una modificación a través del decreto ley 15/2020 de este artículo. Se hizo recientemente una modificación del artículo 6 bis y no se aprovechó esa oportunidad. Creo que tendremos que hacer un estudio profundo, como sí lo ha hecho Lanzarote, por ejemplo. Lanzarote sí tiene una planificación pública en materia de renovables, Fuerteventura no lo tiene, y yo creo que tendremos que hacer un estudio profundo de la situación de Fuerteventura, de lo que puede suponer el impacto a la ejecución de todos los parques eólicos que se pretenden llevar a cabo, y de que todavía estamos en un momento en el que se puede reconducir la mala política energética que se ha hecho en Fuerteventura. Todavía ese daño no se ha llevado a cabo en su totalidad, y creemos que tenemos que utilizar todas las armas legales para que tanto el Ministerio de Transición Ecológica, que es al final que es el que adjudicó esa subasta para los megavatios, y la Consejería de Política Territorial, Transición Ecológica ahora, cabildos que también están afectados, Consejo Insular de Agua, ayuntamientos, para que se impliquen y de una vez tengamos una política energética ajustada a las necesidades real y en la que también se apueste por unas energías no solo públicas, sino también por su variedad, porque de ninguna manera si Fuerteventura tiene aparte del viento, tiene unas facultades en materia de energía solar fundamentales, y no es una apuesta que está haciendo el Estado, no es una apuesta que está haciendo la comunidad autónoma, no es una apuesta que están haciendo los ayuntamientos a través de sus ordenanzas, fiscales. Es decir, tenemos que entre todos ver realmente qué planificación energética queremos, y quizás posiblemente en la energía fotovoltaica sea una solución más acorde que la energía eólica, con la finalidad de que seamos autosuficientes. Fuerteventura autosuficiente, creo que ese es el objetivo. Y dentro de ese marco, pues nos comprometemos a que dentro de las medidas, de las posibilidades de modificación legislativa que se puedan llevar a cabo, yo creo que ese es el compromiso que me imagino que ustedes quieren arrancar, digamos, de alguna manera, de hoy aquí. Es decir, qué posición vamos a tener desde el Parlamento y qué soluciones podemos dar al problema que existe realmente ahora en Fuerteventura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña Sandra. Tiene igualmente por un tiempo de 10 minutos el Grupo Popular la palabra a través de don Fernando Enseñat Bueno.
Gracias, señora presidenta. Buenos días o buenas tardes ya, don Rafael. Antes de nada, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a este Parlamento, que es la casa de todos los canarios. Y esto no es una frase hecha, es realmente así, y por eso me alegro doblemente de que usted esté hoy aquí exponiendo una situación que están sufriendo los vecinos del municipio de Puerto Rosario y de los pueblos del Time, La Somada y alrededores. Así que, bienvenido antes de nada. También quiero saludar a esos vecinos del Time, de La Somada y de Puerto Rosario, que probablemente muchos de ellos nos estén escuchando o vean después las intervenciones. Sobre su exposición, déjeme especificar 3-4 cuestiones. La primera que le tengo que decir, y es que aunque no comparto parte de la visión general que usted ha expuesto, no la compartimos o podemos debatirla, sí quiero decirle desde el Partido Popular de Fuerteventura y del Partido Popular de Canarias que nos solidarizamos con la lucha y con lo que están viviendo los vecinos del Time, de La Somada y del municipio de Puerto Rosario. Además, lo hago de una doble vertiente, como parlamentario, pero también como concejal del Ayuntamiento de Puerto Rosario por el Partido Popular. Entendemos perfectamente la agonía y el sufrimiento que ustedes están pasando. Entendemos perfectamente que están siendo meses muy duros y, lo peor, que probablemente van a ser meses y años muy duros. Está claro que a nadie de los que estamos aquí, a nadie de los que nos están escuchando, ni a ustedes les gusta vivir al lado de un molino a muy pocos metros, un molino, como usted bien ha dicho, que tiene el tamaño de un edificio casi de 50 plantas. Claro que no. Y, por supuesto, también entendemos, y esto no tenemos que olvidarnos, de los efectos perniciosos que sobre la salud, psicológicos, pero también económicos, está produciendo estos molinos sobre las familias que los están sufriendo. Económicos, por ejemplo, la caída de valor espectacular de las propiedades y de las viviendas que ustedes tienen. Entendemos todo eso. Y de verdad, señor Rafael, o Rafael, si usted me permite tutearle, el Partido Popular no vamos a engañar a los vecinos. El Partido Popular no vamos a hacer esa política fácil de decirle a usted y a ustedes lo que quieren oír. No vamos a hacer esa política de decir una cosa cuando estamos gobernando o hacer una cosa cuando gobernamos y decir otra cosa cuando estamos en la oposición. No vamos a hacer esa política de decir aquí cosas que luego sus representantes en el Gobierno no hacen. No vamos a hacer esa política de decir una cosa en Puerto Rosario, en el Ayuntamiento, otra en el Cabildo y otra en el Parlamento de Canarias. Nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando tienen razón, la damos, y cuando en algunas cosas discrepamos, también lo decimos. Miren, estos molinos no aparecen por arte del Espíritu Santo, y perdónenme por la expresión. Estos molinos aparecen porque tienen una declaración de interés general que lo permite, porque tiene un procedimiento y una legalidad que lo permite, porque han permitido que esos molinos estén ahí y se instalen ahí. ¿Y quién lo ha permitido? Pues lo ha permitido el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, este, el actual, que el último documento lo firma este Gobierno. Pero también los anteriores, gobernados por Coalición Canaria y por el Partido Socialista. Me estoy yendo incluso a dos legislaturas atrás. Del Gobierno actual, del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canaria, MF, y de los socialistas Comeros. Esto además se permite por el silencio cómplice y permisivo de un cabildo insular y de un ayuntamiento de Puerto Rosario en esta legislatura, gobernada por el Partido Socialista, por Podemos, por Nueva Canaria y AMF, y en las legislaturas anteriores, gobernados por Coalición Canaria y por el Partido Socialista, que han gobernado mi tierra los últimos 12 años. Un ayuntamiento y un cabildo que, como usted bien ha dicho, presentó alegaciones, sí, y luego las dejó ahí. No siguió, no insistió, no peleó, cayó. Porque todo esto no se genera porque sí, se genera porque se ha permitido que se haga y se ha autorizado que se haga. Por eso el Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y miren, a mí de verdad me choca, como mínimo voy a decir, me choca, oír declaraciones, oír promesas, oír gente rasgándose las vestiduras, como he oído en mi tierra, en la isla de Fuerteventura, por este tema, cuando son esas mismas personas las que han gobernado mi isla, mi cabildo y mi ayuntamiento y mi Gobierno de Canarias durante muchos años, durante los últimos 12 años. Las mismas personas, los mismos partidos. Los oyes ahora en Fuerteventura como si esto no fuera con ellos, como si ellos no tuvieran nada que ver. Ya han sido alcaldes, presidente del cabildo, consejeros del cabildo de política territorial, entre otras cuestiones. Y como le dije al Partido Popular, no vamos a engañarle. Esto está muy complicado. Y está muy difícil, porque hasta el día de hoy tienen las autorizaciones y legalmente tienen el respaldo, que lo hicieron de la manera que fuera, pero ahora mismo los tienen. Y es muy complicado. Y estas cosas hay que decírselo a los canarios. Cuando no se gobierna bien, cuando desde las administraciones no se cumplen y no se hacen los deberes, ocurren estas cosas que están sufriendo los vecinos de Puerto Rosario. Ocurren estas cosas que están sufriendo los vecinos de Puerto Rosario. Y mire, usted lo ha dicho muy claro. Tenemos un problema en Fuerteventura con la energía, y es la falta de regulación y ordenación del territorio y de la energía en Fuerteventura. Sin PIOF, sin plan energético de Fuerteventura, sin plan energético del Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Pues porque los últimos 12 años, los que tenían la responsabilidad de hacerlo, no lo hicieron. Coalición Canaria y Partido Socialista. Y los que están ahora, tampoco lo están haciendo. Y además, que les voy a decir otra cosa más. En la legislatura pasada, el Cabildo Insular prometió poner sobre la mesa una ordenanza reguladora de la energía. Pues la dejó sobre la mesa. No la terminó. Es más, todavía sigue metido en un cajón, esperando por el plan energético de Fuerteventura. Y claro que falta regulación, y por eso nos está pasando, y yo que soy vecino del Charco, la central del Charco, que no la trasladan. Y por eso tenemos los problemas de tendidos eléctricos, y por eso tenemos los problemas de la canalización de la distribución, por ejemplo, en Puerto Rosario, que hemos vivido el problema de la DISA. Y por eso tenemos problemas para que penetre la energía renovable, la solar y la eólica. Y por eso falta esa planificación, la penetración de energías renovables. Y miren, el Partido Popular está a favor de las energías renovables, porque es nuestro futuro. Pero hay que hacerlo desde la realidad, no desde la utopía.
El objetivo es utópico, pero el camino tiene que ser real, porque si no hacemos más daño que beneficio. Y tendrá que haber un mix energético, también un mix energético de las energías alternativas. Y miren, yo no voy a demonizar, y el Partido Popular, desde luego, no vamos a demonizar a las empresas privadas. Porque, entre otras cosas, la empresa privada es la que investiga, la que desarrolla, la que invierte en energías renovables. ¿O qué se creen? ¿Que estamos en el punto de desarrollo de energías renovables por arte de gracia? No, ha sido por mucho dinero invertido y para desarrollar esa energía. Y, por supuesto, ni vamos a demonizar a la empresa privada que invierte en producir energía, ni tampoco a esos vecinos que alquilan, venden o ceden sus terrenos para que se instalen esos molinos. La energía renovable es nuestro futuro y tendrán que alcanzar un desarrollo. Pero miren, la energía es un tema muy complejo, donde tenemos que trabajar todos y opinar todos y volcarnos todos, todos los sectores. Pero requiere básicamente de planificación, de ordenación, de buscar la manera de molestar lo menos posible a los vecinos, de la interconexión entre las tres islas para hacer un sistema robusto, que no es capricho, es para hacer un sistema robusto. O les recuerdo que hace 3 meses hubo un cero energético en Santa Cruz de un día. ¿Saben ustedes los efectos económicos, sociales, energéticos que tuvo eso? Lo hemos debatido en este Parlamento un montón de veces, parece que nos olvidamos fácilmente de eso. Terribles, terribles. Y eso es por lo que tenemos que planificar la energía. Por eso estamos interconectando las islas. Por eso queremos energías renovables. Por eso queremos un mix energético. Por eso hay que hacerlo desde la seriedad y la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros como políticos, como un gobierno de Canarias, como un cabildo insular en cualquiera de las islas y como los ayuntamientos de todas las islas. Y escuchando también a los vecinos, porque ellos son los que luego están ahí y los que sufren las decisiones o las no decisiones y la inacción que se ha tenido en Fuerteventura durante muchísimos años en el tema de energía. Señor Rafael, volverle a darle las gracias por estar aquí, volver a darle las gracias por contar lo que están ustedes sufriendo. A usted le toca contar lo que están sufriendo, a mí me toca ponerle nombre y apellido a los que considero, por lo menos del Grupo Popular, que son los responsables. Y, desde luego, lo que nosotros tenemos claro, y desde el Partido Popular lo hemos tenido siempre claro, que vamos a tender la mano a cualquier gobierno que quiera tomarse en serio el tema de la energía en Canarias. Desde luego, cuando nos tocó a nosotros, hicimos ese trabajo, y ahora que les ha tocado los últimos 12 años a otros, también lo estamos haciendo. La energía es un tema fundamental para el desarrollo económico, social de Canarias, de Fuerteventura y del municipio de Puerto Rosario. Y es una lástima que durante todos estos años hemos soportado unos gobiernos que no se lo han tomado en serio, que han preferido improvisar y sacar cosas por interés general y guardar silencio que planificar y abordar un tema tan complejo como este. Desde luego, del Partido Popular de Fuerteventura y de Canarias siempre lo hemos puesto sobre la mesa y siempre hemos reclamado esa planificación y esos planes de ordenación. Gracias otra vez y buenos días a todas las personas que nos están escuchando en la isla de Fuerteventura, en mi isla y en mi municipio como concejal de Puerto Rosario.
Muchas gracias, don Fernando. Igualmente, por un tiempo de 10 minutos, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra doña Nereida Calero Saavedra.
Gracias, presidenta. Diputado, cuando han estado otros, ustedes también han tenido un ministro canario responsable de energía. Y no quisiera recordar las políticas energéticas ni hablar de prospecciones petrolíferas porque voy a desperdiciar la presencia de don Rafael. Y también han tenido responsabilidades en el Gobierno de Canarias, ya se lo dije en una comisión. Bueno, en cualquier caso, buenas tardes. Antes que nada, volver a darle la bienvenida a don Rafael, felicitarle por su exposición y agradecerle que esté hoy aquí para informar sobre las repercusiones que está teniendo esa forma en la que se están implantando los parques eólicos en la isla de Fuerteventura. Vaya por delante, como ya dije en mi última intervención sobre este tema en comisión, que estamos totalmente a favor de la implantación de energías renovables, como no puede ser de otra manera, pero no en cualquier sitio ni de la manera terrorífica que permite la normativa actual. Entendíamos las críticas al consejero anterior cuando llegó, porque Canarias iba a la cola de casi en cuanto a penetración de energías renovables y no avanzaba y las trabas la hacían casi imposible. Y en aras de solventar los problemas con las convocatorias, los cupos, las primas o intentar que fuese viable y rentable pues para todas esas empresas, para que apostaran por ello, pues se tomaron medidas para facilitarlo. Por supuesto, como el nuevo consejero ha reconocido, el avance en porcentaje de penetración de energías renovables fue importante, pero ha traído y está trayendo consecuencias que nadie esperaba. Y ahora, con el nuevo decreto ley, pues encima se agilizan los plazos, con lo cual se crean más dificultades tanto a los ciudadanos que están siendo expropiados para poder enterarse y defenderse como para que las administraciones públicas sean capaces de evacuar a tiempo los informes pertinentes. Como todos saben, los diputados de Coalición Canaria por Fuerteventura hemos venido denunciando desde la pasada legislatura la implantación desordenada de estos parques eólicos en la isla. Nosotros no nos contradecimos, señor Marrero. Usted también fue diputado a la legislatura pasada y sabe de las iniciativas, las preguntas, las comparecencias al consejero y a distintos consejeros, incluso también hablando de la parte agrícola, de la ocupación de suelo agrario y advirtiendo de lo que estaba pasando con esa nueva normativa y que nadie esperaba. Coincido 100% con su intervención. Yo creo que lo ha plasmado de manera perfecta, dónde estamos y hasta dónde debemos ir, qué es lo que nos debe preocupar. Pero bueno, contaba con eso, yo contaba con las críticas políticas, no me tengo ningún problema incluso en decir que soy la culpable si de aquí para adelante intentamos buscar una solución a los problemas, porque no me voy a entretener, como he dicho, en eso. Sí, fuimos los que pusimos las medidas, pero esas medidas descubrimos que causan problemas por el uso que se está haciendo, y yo creo que ahí es donde debemos estar. Trajimos a debate incluso precisamente los primeros que empezaron a implantarse en el municipio de La Oliva y el gran impacto ambiental y paisajístico que estaban causando. Fue por ello que tuve la oportunidad también de conocer a los vecinos del Time cuando se pusieron en contacto precisamente con esta diputada, porque intentamos paralizarlo, porque te enteras tarde, no sabes hasta el último momento dónde piensa el empresario pues instalarlo. En La Oliva estaban causando un impacto ambiental y paisajístico pues muy preocupante, junto, como digo, de la gran destrucción de suelo agrícola, ocupación, cuando nos llenamos la boca hablando de soberanía alimentaria y de impulso al sector agrícola y ganadero, porque no se trata solo del molino en sí, se trata, como ha explicado don Rafael, de esas plataformas de muchos metros cuadrados, la apertura de carreteras, y no es solo el molino, que es lo que nos imaginamos, hay que estar ahí, o como para lo que él ha dicho, que un solo parque con 8 molinos ocupe 5 kilómetros, es absolutamente escalofriante. Y ahora se suma también la proximidad a la casa de los vecinos, y es que como son declarados de utilidad pública, como se ha dicho, de interés general, precisamente porque esa legislación lo permite, nadie se entera de, como he dicho, de dónde los van a instalar los empresarios hasta que está prácticamente el molino puesto, y en un tiempo récord, le diré, porque también se acortan los tiempos de los trámites, como sabemos, cuando tienen estas declaraciones. Además, cuando te estudias un expediente, como ha sido en mi caso, y la diputada de Nueva Canarias también lo sabe, descubres que muchos contienen errores, culminan los trámites incumpliendo, saltándose pasos o evadiendo muchas cosas que deben permitir, que no se pueden permitir, perdón. Nosotros entendíamos importante que alguien más explicara lo que está pasando, por eso agradecemos que estén aquí los vecinos afectados, para que también expongan su punto de vista, porque como ya dije, estamos a tiempo de reconducir la situación o impedir que vaya más. Muchos parques están aún a la espera de informe positivo de la Dirección General que dirige el señor Balbuena, y en sus manos ahora se unen las competencias que tenía Medio Ambiente con las que tenía Industria. Eso se los puse al consejero en las pasadas comisiones. Pero ahora, además, tenemos una oportunidad de oro para reconducir esa ubicación de los que están sin instalar. Y hablo de ese proyecto ley sobre medidas urgentes, impulso al sector primario, energético, turístico, territorial de Canarias, y de las posibles enmiendas que pudiésemos idear entre todos. Y digo entre todos, y también aquí al diputado del Partido Popular le digo que ahora es el momento de que también demuestre todo lo que acaba de decir, para regular mejor su implantación y evitar una destrucción irreversible de nuestro territorio. Ya en su día le pedí al consejero, como digo, la modificación urgente del decreto actual de implantación, que se podía hacer sobre la marcha sin esperar a esa estrategia global de la que él me habló, porque de verdad ya llegaríamos tarde para evitar el destrozo de demasiadas zonas vírgenes. Y es del 2015, relativamente reciente, como dije, desde que empezamos a ver el uso que se estaba haciendo de él y los peligros que permitía, empezamos a advertirlo, pero nadie lo ha paralizado para corregir sus deficiencias. En esa Consejería de Industria, nadie, y digo nadie de los que ha pasado, escucha ni paraliza nada, ni cuando causa problemas realmente preocupantes, y esté el partido que esté. Ya pasó con el tendido eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura también, aprobado incluso con un gobierno en funciones, en tiempo de descuento, tras las elecciones, y ahí era consejera Paquita Luengo, el Partido Socialista, o sea, no se trata de un tema de partido. Tema que denunciaron las instituciones majoreras, que nunca se está escuchando a las instituciones incluso, y que han ido ganando, con lo cual algo de razón tendrían. Y ahora todo esto, por lo que me atrevo a decir que algo pasa en esa consejería y alguien debería ponerle remedio ya y poner cabeza y tomar las riendas de manera contundente. Y además hay otras vías a nivel estatal que están abiertas y deben cerrarse porque son peligrosas y hay que pedir que se modifiquen. Y hablo de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Hay que pedir los cambios oportunos para establecer que todos los parques deban someterse a evaluación de impacto ambiental. Y sé que, como toda norma general, este aspecto probablemente puede ser una solución para determinados casos y le vendrá bien a algunas zonas, pero para otras es una seria amenaza. En fin, que nos gustaría saber si tienen alguna propuesta concreta, don Rafael, para que los diputados podamos ayudar a poner freno a este desastre antes de que miremos arrepentidos para todas esas placas y molinos. Y dejar claro el mensaje de que el fin último de las energías renovables no debe ser solo disminuir la contaminación, que por supuesto, sino también el autoabastecimiento energético. Muchas gracias.
Gracias, doña Nereida. Cierra el apartado de intervenciones de los grupos. Don Manuel Fernando Martínez Álvarez, por parte del Grupo Socialista Canario.
Buenos días, presidenta. Buenos días, don Rafael Martínez. Y agradecerle su presencia hoy aquí. En su intervención primera, usted ha hecho un discurso utilizando como modelo o como ejemplo el parque eólico de Puerto del Rosario, un parque que incumple con la distancia mínima de los 400 metros a unas viviendas, un parque que está establecido en suelo no permitido según el planeamiento insular y local, un parque que no existe un plan territorial insular específico del sector energético eléctrico en Fuerteventura, y que el parque afecta a la salud pública de las personas por los ruidos y las sombras que ocasionan, incluso la afección paisajística con alturas de 158 metros de esos molinos, sin respetar el valor paisajístico y agrícola. Del Partido Socialista comprendemos y compartimos su preocupación y desde la Administración debemos de garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Pero las administraciones públicas también tienen que buscar soluciones para que pueda penetrar en las islas las energías renovables. Tenemos la obligación y el deber de cambiar el modelo energético de Canarias para poder desmantelar la central térmica del Charco y ser necesario instalar estos parques eólicos o fotovoltaicos. Pero está claro que debe de hacerse de una manera diferente a la que hasta ahora se ha estado haciendo, sin planificación previa y con sus procesos de participación clara con respecto a los afectados y a la ciudadanía. Si quiero explicar un poco, porque se han hecho unas valoraciones en algunas intervenciones, de cómo funciona el sector eléctrico. El Gobierno estatal lo que determina es saca a subasta la potencia, no determina dónde va un molino o dónde no, determina por territorio cuál es la subasta. Y la tarifa de la luz la pagamos igual en todo el territorio español. Y en Canarias se nos subvenciona gran parte por el déficit tarifario que tenemos, con unos 900 millones aproximadamente del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, en Canarias es muchísimo más cara, si no estuviéramos igual que en el territorio, la luz. También dejar claro que en esa subasta pueden ir a empresas públicas, que yo conozca en Canarias no hay ninguna, o empresas privadas. Por lo tanto, está libre de la participación para que esos parques eólicos o de energía renovable puedan ser de cualquier índole estas empresas. Y el Gobierno de Canarias autoriza y da lo que es el interés público. Y los cabildos, está claro, que tienen que ser los responsables de la planificación. Y sí creo que hay que mirar al pasado para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y poderlos solucionar en el futuro. Mire, el día 25 de octubre del 2016, don Mario Cabrera, en la anterior legislatura, decía que preguntaba en comisión oral al señor consejero de Economía, Industria y Comercio, el señor Pedro Ortega, que qué previsiones tenía la consejería con respecto a la instalación de los proyectos parques eólicos que están tramitando en Fuerteventura. No los denunció, señora diputada de Coalición Canaria, ni llegó a tramitarse en comisión oral públicamente. Desconozco el motivo. Sí conozco lo que dice el informe. Y el informe pues viene a decir pues que ya están tramitándose desde el 2000, en la fecha 2017, que la información, las autorizaciones administrativas con respecto a muchísimos de los parques de Fuerteventura y en específico el Puerto Rosario. Y no, señora Sandra, diputada de Nueva Canarias, no se ha acelerado injustificadamente. Yo creo que decir que se está acelerando injustificadamente cuando desde esta fecha ya tenía la tramitación de autorización administrativa este proyecto, y si no cumplía el consejero actual con esa ordenanza, prevaricaba, y usted sabe perfectamente de leyes más que yo, pues entiendo que no es injustificado. Y también en ese informe establecían que el PECAN del 2015, que nunca se tramitó en el Parlamento, tenía una potencia de 81 megavatios para Fuerteventura. El primer parque fotovoltaico en Fuerteventura fue del año 1994, en Cañada del Río. De ese momento ha habido tiempo suficiente para que el Cabildo hiciera un plan energético de la isla. Todos estos parques se han decidido por el expresidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, del mismo partido que hoy ha solicitado esta comparecencia. El diputado socialista por Fuerteventura, don Ignacio Álvarez Lavandera, en la anterior legislatura, advirtió al anterior gobierno que no se podía autorizar estos parques sin planificación, sin criterios que respetaran los valores paisajísticos de Fuerteventura. Está claro el pasado, pero no quiero seguir mirando para detrás. Creo que debemos de tomar conciencia de esta situación de la que usted nos ha trasladado y buscar soluciones. Desde el Partido Socialista nos comprometemos, porque ha hecho usted varias indicaciones con respecto a la biodiversidad y especies protegidas, donde las declaraciones de impacto medioambiental y la zona SEPA pueda que no se haya cumplido en ese impacto, en esa declaración ambiental. Por lo tanto, nos comprometemos y le vamos a solicitar al señor consejero que compruebe que si ese parque está a menos de 400 metros de esas viviendas, que no se tenga en cuenta, que aún no se haya tenido en cuenta la cepa, o que no se tenga en cuenta la afección a especies protegidas como la ubarra o el guirre. Está claro que desde el Partido Socialista apostamos por un modelo energético diferente en Canarias, pero siempre respetando la biodiversidad, como también ha dicho el señor diputado Marrero. Desde el Gobierno se van a sacar subvenciones para la instalación de autoconsumo y se va a potenciar, con lo cual esta iniciativa va casi el consumo de energía en el hogar, es el 40%, pues hará necesarias menos instalaciones de parques eólicos. No sé el número exacto, pero puede se verá afectada. Y quería terminar con una frase que usted dijo, ¿no? Sí a las renovables, pero de una manera ordenada. Yo creo que el PECAN último que se trajo a este Parlamento es del 2007. El Gobierno actual está trabajando para traerlo el próximo año y espero que en esa planificación se tenga en cuenta, porque está claro que esos 21 o 26 parques eólicos, como se están desarrollando en Fuerteventura, alarma a la ciudadanía, y entiendo que tenemos que darle respuesta, y yo creo que ese documento podrá ordenar, pero está claro que las iniciativas ya presentadas y las autorizaciones dadas, poco podemos hacer. No podemos parar una cuestión que ya esté iniciada. No quiero dar falsas expectativas de que ese parque se va a parar inmediatamente, porque entiendo que hay una legislación y hay que cumplirla por parte de los de las responsables públicos. Pero sí nos comprometemos, como he dicho, a revisar esa situación con esa denuncia que usted ha presentado aquí hoy y apostar por una planificación ordenada en Canarias de las energías renovables. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, don Manuel.
Dígame, doña Nereida. Presidenta. Señora presidenta, le pido un minuto por el artículo 83.
Al final del debate, por favor, cuando finalicemos, cuando le demos al compareciente la finalización de su turno. Don Rafael, ha finalizado el turno del resto de los grupos. Tiene usted aproximadamente 10 minutos para contestar lo que estime oportuno. Tiene la palabra.
Mi intención al venir aquí, cuando se me ofreció la oportunidad, era concienciar a los parlamentarios, a las personas que como son como ustedes, que pueden cambiar la situación, en el sentido de que yo creo que lo que está claro, porque veo que más o menos hay sintonía y hay entre todos, parece que estamos hablando de lo mismo, pero la cuestión sería concretar de lo que estamos hablando. ¿Es necesario un modelo energético para Canarias en donde no se hablen de infraestructuras de forma aislada, no se hable de un parque eólico, no se hable de un parque fotovoltaico, no se hable de un tendido eléctrico, sino que todo sea un conjunto para que sea eficiente y que se defina, que no pase lo que está pasando a día de hoy, que cada parque eólico parece que es el polo de atracción y no hablamos del conjunto, que sería lo ideal? Yo creo que las energías renovables, que cuando hablas contra un parque eólico parece que vas en contra de... No, estamos de acuerdo en las renovables, y yo creo que es el futuro, pero que no nos damos cuenta de que podemos ser autosuficientes energéticamente, podemos ser soberanos, es decir, que nosotros somos los que tengamos la sartén por el mango. Lo único que tenemos que hacer es definir el modelo. Se me fue un poco el hilo, pero bueno, la idea está en que la rentabilidad económica que están sacando las empresas, y no demonizo a las empresas privadas, porque son muy necesarias para muchas cosas, pero las empresas privadas vienen aquí a hacer negocio. Entonces, lo que hay que analizar es que tengan su negocio, pero que la soberanía de la energía sea del pueblo. Que basemos ese modelo energético en eficiencia energética y autoconsumo, y que los ciudadanos puedan verter los excedentes a la red, aparte que hagan parques eólicos, que hagan un mix fotovoltaico y eólico. Tenemos a nivel europeo la zona de Europa con mayor capacidad de horas de sol y horas de viento de cualquier región de Europa. Entonces, ¿por qué eso no lo canalizamos? ¿Por qué en Alemania, cuando uno va a Alemania, ve todas las casas llenas de placas solares y tienen una producción solar bestial cuando no tienen ni la mitad de horas de sol que tenemos nosotros? Eso por un lado. Una oportunidad que podemos tener ahora, de que no vuelva a pasar lo que pasó en Fuerteventura, y en eso un poco le pido la colaboración a todos ustedes, que oyéndolo digo, pues bueno, es que no vamos a discutir porque estamos más o menos. El artículo 6b, que ha posibilitado que el parque eólico Puerto del Rosario incluso podría ser la puerta que abriría a que otros parques en suelos rústicos protegidos se puedan instalar sin la colaboración o en contra de los informes técnicos de Cabildo y Ayuntamiento, se regule de alguna manera. No soy técnico y no sé cómo sería, pero sí que si no son proyectos públicos o el Cabildo de Ayuntamiento está en contra, pues no. No sé, buscar la fórmula, que creo que ahora este artículo 6b, según el decreto, estoy hablando porque me lo estudié hace poco, el decreto 5/2020, que creo que se aprobó hace poco, una de las modificaciones es que hace el artículo 6b, se modifica, y un poco dice que en suelos agrarios no se permiten los parques eólicos. Pues yo lo ampliaría a los suelos rústicos de alto valor paisajístico si el Ayuntamiento y el Cabildo están en contra. Buscar la forma, pero que ahora es el momento, y creo que si salgo de aquí con la sensación de que eso se puede lograr, pues un poco podríamos intentar que estas infraestructuras se ordenen y se coloquen donde se puedan colocar. Es viable, yo creo, que ser autosuficiente energéticamente, porque las entidades financieras se vuelven locas por financiar estos proyectos. La rentabilidad, creo que a partir del cuarto año ya se amortiza la inversión. Y luego son del cuarto año a los 20 o 25 que sea, todos son beneficios. Pues si encima esa rentabilidad, o sea, financiación a las empresas privadas, se le da por las entidades financieras, aparte hay subvenciones, tanto europeas como del Gobierno de Canarias, pues el negocio es redondo. Entonces, tenemos en nuestras manos el equivalente al petróleo, pero encima no contamina. Tenemos que canalizar eso para que revierta en la ciudadanía o en el pueblo canario. Y bueno, básicamente les agradezco que me hayan escuchado y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, don Rafael. Doña Nereida, me pedía usted un minuto por el artículo 83. ¿En qué sentido, por favor?
Contradicciones, presidenta.
Tiene usted un minuto, doña Nereida.
Bueno, para aclararle al señor diputado del Partido Socialista, bueno, el primer parque de Fuerteventura era eólico, no fotovoltaico, pero en cualquier caso, en cuanto a la referencia a nuestros diputados, al señor Mario, que ha nombrado usted, yo de verdad, esta diputada no controla lo que hacen los 20 y pico diputados que teníamos la legislatura pasada, no es mi papel. pero sí le puedo decir que recuerdo perfectamente un pleno en el que el señor Mario Cabrera le decía al nuestro propio consejero lo que estaba pasando y que tuvo incluso el paso de decirle que si no se actuaba con rapidez los primeros efectos empezaron, aunque el decreto fue del 2015, a verse en el 2017, las elecciones fueron en el 2019, que si no se actuaba tendría todo el valor de pedir incluso su dimisión. Así que fíjese si se ha manifestado o no el señor Mario Cabrera con estas cosas.
Muchas gracias, doña Nereida. Igualmente, por un tiempo de un minuto, don Fernando.
Yo me he ido a la actividad parlamentaria, he puesto parques eólicos y he buscado las intervenciones que hay algunas de usted pidiendo información y otras de Mario Cabrera. Esa no consta en la búsqueda que yo he realizado y si así me parece bien. Pero le digo que sí me sorprendía y desconocía las causas por qué no se trajo esa pregunta a comisión oral. Y con respecto a que era un parque eólico, efectivamente son los molinos que están en la península de Jandía y que llevan desde el año 1994. Sí es cierto, porque tengo la documentación y ha sido un error al expresarme que no es eólico, sino es no es fotovoltaico, sino eólico. Muchísimas gracias.
Gracias, don Manuel. Don Rafael, permítame agradecer. Doña Sandra.
Pedir la palabra pone en exactitud una alusión que ha hecho el portavoz del Partido Socialista.
Tiene usted un minuto, doña Sandra.
Sin ánimo de entrar en un debate más allá de lo que yo creo que tenemos que entrar a hoy, que es el expediente en sí del TIME, lo que sí, cuando hice alusión a una aceleración del procedimiento, me refería en concreto, además, a la orden que se publicó de la Dirección General de Industria y Energía, que se refiere a la solicitud de declaración de utilidad pública. Yo no sé si usted tiene el dato en el que se concreta la resolución definitiva de esa solicitud, porque ahí había más de 20 personas las afectadas. Me extraña que haya dado tiempo de notificar a todas esas personas y les den un tiempo de alegaciones que solo podían ver el expediente en Las Palmas, es decir, se tenían que trasladar a Las Palmas, o un enlace, que usted lo puede verificar, un enlace en esa publicación que si pinchabas no se abría. Por eso te digo que en realidad ha habido cierta aceleración del procedimiento, dejando a los afectados en una situación de indefensión. Me consta porque yo lo he intentado y no he podido. Pero si hay una resolución definitiva, no tengo constancia. Yo tengo la del 16 de junio, la última. Gracias.
Muchas gracias, doña Sandra. Don Manuel, por alusiones.
Sí, yo la única mención es a la palabra injustificada. Yo también la tengo, el Boletín Oficial de Canarias, donde está este documento, pero al adjetivo de injustificada y de aceleración, sabe perfectamente que no es así, no es injustificado. Hay una justificación porque se han adquirido derechos adquiridos administrativos de los promotores del parque que no los puede alterar la consejería en estos momentos. Por lo tanto, a eso es lo que me hacía mención de que no consideraba que fuera o esa apreciación que usted ha hecho de injustificada, nada más.
Muchas gracias, don Manuel. No quería finalizar la sesión sin agradecer a don Rafael Martínez su presencia aquí en el día de hoy, en nombre de la comisión que presido y también en nombre del Parlamento de Canarias por su tiempo y por hacer partícipe a esta comisión del tema que nos ocupa. Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias.